El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
En 8 días en vivo, comportamientos y gustos.
Cuando hablamos de plagas urbanas, nos referimos a seres vivos o especies que nos ocasionan a veces problemas sanitarios, la mayoría de las veces molestias o pérdidas económicas. Podemos hablar desde hormigas, cucarachas, mosquitos, con los que solemos convivir, a vista y paciencia de todo, hasta ratas, palomas y murciélagos. Hoy vamos a abordar este tema de la mano de un especialista en el combate de estas y otras plagas, y por eso recibimos en estudios al técnico en control de plagas, Eduardo Caviglia, director de ACO Fumigaciones. Bienvenido, Eduardo, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un gusto que nos acompañes. Hablando de plagas, por estos días estamos rodeados de mosquitos, quizá una de las plagas más permanentes o más notorias a veces, ¿será?
Justo están beneficiados por la abundante lluvia que tuvimos en días pasados, en mes pasado y eso. Y el clima un tanto indefinido, ¿no? Con alto porcentaje de humedad y por encima de los 20 grados, favorece la proliferación, ¿no? de estos insectos.
¿Sirve para algo, por ejemplo, fumigar en parques, así al aire libre, para los mosquitos?
Sí, sirve. Pero no alcanza, con eso solo no alcanza. Obviamente los lugares donde hay mucha vegetación son los lugares donde, sobre todo el cúlex, es el que más se recría, ¿no? Aprovechando de pronto el rocío de la noche, la humedad que hay en la noche y las bandadas de mosquitos están atacando hace 3-4 días que se está notando, ¿no?
Sí. No hay duda. ¿Es una plaga frecuente en esta época del año o hay otras que más características de fines del verano, del otoño?
Tuvimos un verano un poco lluvioso de más y eso favoreció la abundancia de agua, favoreció la reproducción del mosquito. Porque además, no sé si notaron, pero luego de que terminó todo esa lluvia, ese diluvio que tuvimos, que parecía que no se iba a terminar más, pero después que terminó, el clima era bastante benévolo y quedó muchísima agua estancada en zonas bajas, sobre todo, ¿no?
Claro.
Eso yo veía, por ejemplo, lagunas que se formaron y que no se secaban y que pasaron muchos días sin llenas de agua. Eso se vio, por ejemplo, en Costa de Oro, en la Costa de Canelones. Yo particularmente allí lo pude ver, ¿no? Terrenos que se inundan y que quedaron como lagunones.
Sí.
Y todo eso favoreció esta población de mosquitos que ahora está atacando, ¿no?
Claro. Eduardo, en las casas uruguayas son muy frecuentes las mascotas, gatos, perros,
sí.
Y con ellos las pulgas, las garrapatas, ¿son muy comunes, son plagas estas?
Sí, claro, el perro y el gato tiene habitualmente pulgas, y en menor medida garrapatas, pero frecuentemente, por ejemplo, ahora mucha gente acaba de retornar de vacaciones, se fueron unos días para alguna casa en el interior y la gente que tiene perro se llevó el perro y las pulgas quedaron en la casa solas.
Ja.
Y cuando llegan la gente con de vuelta, se encuentra con una población de pulgas un poco desmedida, exagerada.
Debido a que cuando el perro no está, ¿se reproducen más?
Se descontrola, la reproducción se descontrola, no hay una víctima que regule, Porque si el perro está o si el gato está, la población de pulgas va a estar proporcionada de acuerdo a la cantidad de perros o de gatos o de víctimas, ¿no? Si hay un solo animal, el stock de pulgas va a ser el acorde a ese animal. Pero si hay 10 animales, va a ser 10 veces más. Eso. Ahora, si no hay, si de golpe no está más, la defensa de la especie es que todos los huevos que haya en reservas eclosionen, a ver qué posibilidades puede haber de salvarse. Y además la pulga, por ejemplo, aguanta un año parada esperando la víctima sin comer.
Ah, sí.
Un año puede aguantar, ¿no?
¿Un año?
Un año esperando su...
Que aparezca.
Sí, que aparezca. Sí. Se pone en stand-by, digamos.
Y en algún momento se enciende.
Sí, se enciende por un mecanismo que tiene la pata de la pulga. De la pata de la pulga salen unos pelos que tocan el piso. Esos pelos están conectados al sistema nervioso. Cuando se siente alguna vibración de un mamífero, esos pelos le transmiten al cerebro de la pulga que hay que despertarse del letargo. Y allí ella salta. Y si en boca, en boca. Es así, ¿no? Salta, y, pero no porque lo vea, salta nomás. Y si cae arriba del perro o del gato o de la persona, ¿no? Porque esto le pasa mucho, ¿sabe qué? A la gente de las inmobiliarias que tiene que ir a mostrar la casa, una casa que tiene para alquilar, y va y muestra. Bueno, pero en esa casa capaz que antes vivía un perro, y el pobre tipo tiene que abrir la casa, entra y se lleva todas las pulgas.
Se va con todo, no compró nada. Dice, esto es un juntadero de pulgas. Bueno, están llegando ya varias preguntas a través del 8810, como por ejemplo un oyente que pregunta, ¿cómo saco a las palomas de atrás del parrillero?
Bueno. Hay que, sin verlo es difícil, ¿no? Pero
¿anidan las palomas en lugares así, Caviglia?
Sí. Lamentablemente la arquitectura a veces colabora con las palomas. Entonces ellas tienen posibilidades de hacer nidos. Aparte la población de palomas va creciendo en el mundo. Acá en Sudamérica probablemente el auge de la agricultura les ha dado una fuente de alimentación, y después el otro problema que tenemos es lamentablemente el problema que sucede en todos los contenedores de residuos, que hay gente que se dedica a sacar residuos alimenticios para afuera y que los deja ahí tirados, y eso beneficia a ratas y a palomas, ¿no? Habiendo una cualquier animal, ¿no?, teniendo oferta de comida muy abundante, su proliferación va a aumentar. Normalmente las palomas deberían tener dos pichones, siempre salía uno más grande y uno más chico. El más chico moría de hambre, el más grande era el que la pareja alimentaba. Pero ahora hay tanta comida que sobreviven los dos. Porque es tan fácil para las palomas encontrar comida que les da como para alimentar a los dos. Entonces lo que nos está pasando es que cada 6 meses las palomas están duplicando la población. Ese es el problema. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos con la empresa en el año 83, yo puedo decir que durante toda la década del 80, tener un llamado de palomas era una cosa rarísima. Llamaba uno o dos por año, era una cosa muy rara. Hoy se ha constituido en uno de los rubros principales de la empresa.
Sí, es una plaga con una presencia muy grande.
Nosotros tenemos dos formas, o bien el exterminio o lo más conveniente sería eliminar los sitios de anide. Porque las bandadas son tan grandes que si usted no elimina los sitios de anide, si esas circunstancias que hace que las palomas se vean beneficiadas para invadir su casa no se modifican, está condenado a que bandada tras bandada ocupe los mismos lugares. O sea, para decirlo de otra forma, a veces aprovechan un alero, por ejemplo, aquellos aleros de teja francesa que tenían un cielo raso de madera.
Sí.
Y que muchas veces el cielo raso de madera le falta alguna tabla y entonces esa buhardilla se transforma en un en una especie de comunidad de cientos de palomas que viven ahí adentro. Y lo más, si no se repara esa rotura, eso va a seguir siendo beneficioso para otras bandadas que, en caso de exterminarlas, que van a querer instalarse allí también y van a querer aprovechar eso.
Gavila, hay otras consultas sobre otros visitantes de algunos lugares de la arquitectura urbana. Los murciélagos, los que se meten entre los techos de chapa, por ejemplo, pregunta un oyente.
Sí, sí.
¿Qué se puede hacer allí?
Bueno, allí se aplica un insecticida líquido, una mezcla de insecticidas líquidos y se sella también.
Hay que cerrar el agujero ese.
Conviene, porque si no se cierra, en la temporada siguiente va a pasar de vuelta lo mismo.
Vuelven.
Esos no vuelven porque esos se mueren, pero
otros.
Queda el olor del orín, queda marcado porque lo marcan las guaridas con orín.
¿A los perros, sí?
Todos los animales hacen eso.
¿Todos?
¿Ah, sí? Sí, 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 y otra cosa, no pueden hacer porque no hay escribanos. Eso. De alguna manera tienen que marcar la propiedad.
Es lo que está a mano.
Y sí. Y lo más fácil, marcan allí la propiedad, y lo que pasa que cuando el dueño no defiende, otro viene y se la saca. Entonces, si nosotros matamos una comunidad de murciélagos, por ejemplo, y no sellamos, al poco tiempo otro grupo de murciélagos va a querer invadir eso. Entonces, la forma de eliminarlo de raíz es, luego de matarlos, hay que cerrar. Es medio parecido a lo que pasa con las palomas. Si hay un lugar donde anidan, hay que eliminar el sitio de anida y que allí no puedan anidar nunca más. Para eso se pueden usar mallas, se puede bloquear de otra forma, no sé, pinchos, se puede electrificar también. Hemos hecho, por ejemplo, electrificación de fachadas de edificios.
Ajá.
Y eso es un pastor de ganado, que en vez de usarse para el ganado, se usa para palomas. Lo que hace es un tendido de cables que copia los lugares, los pretiles que utilizan las palomas. Esos cables van aislados, y cuando la paloma se va a posar, le da una descarga y no puede. Sigue volando y...
No la mata.
No, porque no, son 12 volts, claro, es lo que se usa para ganado.
Cabilia, pregunta, hablando de los murciélagos, si mueren adentro, ¿qué pasa con el olor allí?
Es un bichito de 25 gramos, no deja olor. No.
Ajá.
Es muy, muy chiquito, es un bichito muy livianito, 20 gramos, 25 gramos, es casi piel y hueso. Es un animal que se alimenta de insectos voladores, tiene una dieta muy light.
Ajá.
Eso no quiere decir que se recomiende para los regímenes de adelgazamiento ni nada, pero
está claro, pero no genera ese problema. Bien, tenemos que hacer una pausa, siguen llegando las preguntas, dice Estela de 33, pero controlamos para que no tengan bichos nuestras mascotas, no es suficiente. Se pregunta, otro, no. Ya venimos con eso, sí. Kabila, ¿cómo hacer para combatir las polillas esas que hasta ponen huevos en el arroz? Se pregunta otro nos cuenta, cuando era chica me metí en un cuarto clausurado en una quinta de mis abuelos y salí aterrada porque en un minuto me saltaron millones de pulgas. Quedé negra en todo mi cuerpito de 5 años, cuenta María. Tengo tucutucu en el terreno, ¿cómo los combato? Es en el balneario, pregunta otro oyente. Si me parece, venimos en un minuto, estamos conversando con Eduardo Kabilia, que es técnico en control de plagas y director de Acofumigaciones.
810 vivo.
Bueno, retomo el diálogo con Eduardo Caviglia, técnico en control de plagas, director de Acofumigaciones, y hay una cantidad de preguntas que plantean los oyentes. Varios que quieren saber el tema de las palomas. ¿Cómo es que reciben una descarga si no tocan los dos polos, dice?
Bueno, el circuito se cierra una vez que la paloma se posa. Pero yo he observado algunas palomas que, estando prendido el pastor, de alguna manera lo perciben eso. Perciben...
¿Sin tocarlo?
Sin tocarlo. Se acercan mucho y no terminan de posarse y vuelan hacia atrás. Eso lo he visto. O bien, capaz que son palomas que habían tocado antes y que cuando llegan se dan cuenta que hay electricidad. Pero es lo mismo que hacen las vacas o las ovejas en el campo, porque es el mismo aparato, que se acercan hasta el pastor y no lo tocan. Ya saben que hay electricidad ahí, porque alguna vez les pasó.
Y se acuerdan.
Y se acuerdan,
no,
claro.
No se olvidan más.
No se olvidan más, ¿no?
Bueno, después pregunta... ¿Qué se puede hacer con las termitas? Pregunta Ariel.
¿Qué se puede hacer con las termitas?
Evidentemente no quiere convivir con ellas.
Un omelette.
No sea malo.
Bueno, hay que hacer un tratamiento.
¿Son bravas las termitas?
Sí, son depredadores de madera. Básicamente atacan toda la madera fija, marcos de puertas, pisos de parquet, zócalos, tapajuntas. Eso es lo que ve. Madera fija. Atacan madera
fija.
Lo
que no se mueve.
Sí, que esté estático, amurado, atornillado. No atacan muebles, siempre y cuando estemos hablando de la Lucifugus, que es una termita que es la más difundida acá en el sur. Es una termita que ataca eso. Hay termitas de madera seca, pero son de origen brasilero, que atacan muebles. Eso lo he visto, pero todas las veces que se da, todos los casos que he visto son gente que vivió en Brasil, en San Pablo.
Increíble.
Y que en la mudanza traen el mobiliario con termitas de ese tipo, pero no son las más habituales aquí en el sur del Uruguay. O sea, es una plaga que tampoco es autóctona de acá, es una plaga que el origen es el sur de España, que yo la he visto allá también. Hay en las Islas Canarias, también las he visto ahí en unos viajes que he hecho y pude comprobar. Y qué coincidencia, porque de los puertos del sur de España, en Sevilla y Málaga, que son los lugares donde más hay, de allí vinieron los pobladores del siglo XVIII y siglo XIX, y casi todos recalaban en las Canarias, en donde está lleno de esas termitas.
Así que vinieron con ellos.
Es probable, seguramente. Es probable, sí, que hayan venido, porque no es autóctona de Sudamérica. Y se ha desarrollado primero, los primeros casos siempre eran en la zona de los bañados de Carrasco, Parque Miramar.
¿Ahí arrancó?
Yo no sé si... O sea, arrancó desde el punto de vista comercial, por lo menos. En la década del 80, año 83, 84, son los primeros llamados que hemos tenido. Y siempre llamaban de la zona de Avenida Italia y Santa Mónica, de los portones de Carrasco y de Parque Miramar, que recién se estaba edificando. Y también en los alrededores de la Escuela Naval. Esos eran los puntos claves. No había en el casco viejo de Carrasco. Ahí arrancó. Y se fue extendiendo. Hoy tenemos toda la ciudad tomada. Incluso acá en el centro.
¿Acá, en medio del asfalto?
Una vuelta, empezaron a llamarnos de casas en una manzana que está en Uruguay, Cuarén y Mercedes. De esa manzana. Y yo empecé, y digo, pero qué es cosa rara, ¿cómo puede ser? Porque la termita esta busca suelos con contenido de agua, subsuelos quise decir, subsuelos con humedad, por eso los bañados rellenados de carrasco fueron muy atacados. Y resulta que, leyendo algunas cosas de historia, me entero que ahí en esa zona, cuando la ciudad estaba amurallada, era el basurero. Y que ahí había una cantera de donde se sacaron piedras para hacer la muralla. Entonces quedó un pozo y se iba rellenando con basura. Y eso fue, creo que, al final del siglo XIX o por allí. Entonces, claro, el suelo allí no es sólido, no es de tierra negra, es ni de piedra. Es un suelo de rellenados. Y es probable que hayan tirado muebles atacados por termitas, que los hayan tirado ahí. Porque como es en el basurero, es muy probable.
Y ahí se reprodujeron.
Sí, sí, después he leído historias de barcos de madera en la bahía. Había un barco inglés, que ahora no recuerdo el nombre, que tuvo que ser abandonado porque el barco se desarmaba.
Se lo habían comido.
Se lo habían comido todo.
Qué increíble.
Eso es
acá el... alguien pregunta a Kabila, ¿la hormiga loca es un tipo de termita?
No. Es una hormiga.
Ajá.
No. La Ajá. diferencia entre la termita y la hormiga, ustedes pueden ver de esta forma. El cuerpo de la hormiga siempre está separado en tres partes. Cabeza, tórax y abdomen unidos, esos tres partes, por un cordón, por un hilo muy fino que se llama pedicelo. O sea, la hormiga articula el cuerpo, es más moderna. La termita, aunque de aspecto pueda ser similar, no articula, es una pieza sola, cabeza, tórax y abdomen, todo junto.
¿Es más primitiva?
Es más primitiva, sí, se dice que sería el antepasado de la hormiga.
Mira.
Y de la abeja, ¿no? Porque son todas parientes, ¿no? Los himenópteros. Y las termitas son isópteros, ¿no? También la termita tiene alas. Solo las clases superiores, las que reproducen, las clases sexuadas, tienen alas y hacen un vuelo nupcial siempre en septiembre. Y esas, por eso se llama hombre isóptero, porque cuatro alas iguales, tienen un vuelo muy torpe, muy muy torpe, porque con cuatro alas iguales no pueden balancear, entonces se dan contra todo, pierden las alas y mueren. El 99% o 99,9% muere en el vuelo y no logran nada. Y el 1% o menos, 0,1% se encuentran el macho y la hembra y pueden hacer una nueva colonia. Pero es un desperdicio, miles de bichos muertos que no lograron nada y de pronto una o dos parejas de todos esos miles logran formar una nueva colonia.
Qué historia increíble. Bueno, muchas preguntas también sobre el combate de las hormigas. Las abejas aparecen también en varias preguntas, que dice que han probado todo, ya no saben qué hacer.
Sí, ahí lamentablemente si la colmena está en un lugar inaccesible y los apicultores no las pueden sacar, bueno, nosotros tenemos que matarlas. Generalmente cuando eso sucede, cuando se instalan en paredes dobles, muy común las paredes de ladrillo, que son revestimientos, si la colmena se instaló allí dentro, los apicultores no la pueden sacar, y ahí hay que matarla. Se hace una mezcla de insecticida que es fulminante y las mata enseguida, ¿no?
Primero se puede probar si algún apicultor logra llevárselas por las buenas.
Sí, a veces si están en ramas o si están en si la colmena está a la vista, se puede salvar, pero si la colmena se metió en algo, no la sacan con nada. Es muy difícil, y hay que matarlas.
Bueno, se nos fue el tiempo, ¿no? Pero siguen preguntando por las polillas de los muebles, cómo sacar las hormigas de arriba del techo, la hormiga colorada que está dentro de la casa invadida por las garrapatas.
Esa hormiga colorada se ha expandido debido a la construcción, viene en la arena de la construcción y se ha expandido por eso.
Sí. Que se construyen las casas de los edificios.
Sí, ya viene la arena.
Con hormiga colorada incluida.
Exactamente, sí. Ya viene con la arena y entonces, después que el edificio está pronto, la casa está pronta, Yo tengo muchos casos de gente que tenía casas antiguas, que se usaba otra arena de otros lados. La arena esta que está viene con las hormigas es la que viene de la Costa de Oro, básicamente. Pero casas antiguas del siglo pasado, por ejemplo, que se construyó con otra arena de otro origen, no tienen esas hormigas, y de pronto hacen una reforma y aparecen las hormigas.
Con la reforma, es brutal. Sí. Bueno, tenemos que dejar acá, nos quedan muchas interrogantes, motivo para otra conversación en algún momento. Yo le agradezco a Eduardo Caviglia, técnico en control de plagas y director de ACO Fumigaciones, que nos haya acompañado esta mañana.
Bueno, el agradecido soy yo, y a las órdenes cualquier cosa.
Bueno, hasta la vuelta.
Nos vemos.